Señales de la calle. Vamos al móvil.
Bueno, Virginia, buenas tardes y feliz cumpleaños para vos también. Hacemos extensivo el saludo para ti, querida.
¿Feliz cumpleaños por la radio?
Exactamente, 92 años.
Feliz cumpleaños para todos nosotros que hacemos la radio todos los días.
Es lo mismo que dije.
La primera radio universitaria del universo.
Ahí va.
92.
¿Del universo? Mira, tanto.
Del universo.
Mirá, si en Marte.
Tenemos la misma edad de Mirta Legrand, me parece.
¿92, Mirta? ¿En serio?
No.
¿92?
Y no sé, pero más o menos.
Más o menos.
Hay algo más antiguo que Mirta Legrand y eso es Radio Universidad.
Sí, bueno, sí, si habrá pasado, yo decía hoy, ¿no? Tempranito cuando arrancamos el programa, si habrá pasado gente por aquí, ¿no?
Mucha gente. Bueno, hay libros hechos sobre la historia de la radio. Uh-huh. Ahí.
Discos también.
Discos, pero digo, la historia de sus trabajadores y quienes han pasado están compilados en un par de libros que hay editado. Bueno. ¿Qué calor que hace?
¿Vos decís? A mí me gusta que haya viento ahora.
No hay viento.
No, pero viste que está, de a poco está amagando con una brisita ahí medio invernal.
Mira, yo me vine volando desde Plaza Italia hasta una de las sedes del Instituto de Formación Docente número 9, que están 246 y 47, no es tan lejos, pero me morí. Igual vine rápido, caminando,
sí,
porque ya
sí,
están
aquí
rápido. En el trámite... para la tarifa social, porque se viene el tarifazo de transporte.
Me hagas acordar.
Ni te voy a acordar. Los que no quieren acordarse ya más de todo esto son la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente número 9. A ver, vamos a comenzar. El instituto originariamente estaba en calle 44, 5 y 6. Una casa antigua con una fachada divina, con un patio enorme, porque estaba, se venía abajo. Yo fui a hacer un curso un sábado ahí sobre derechos del niño. Bueno, enorme el lugar, pero muy venido abajo, la verdad. La casa de al lado, que es una casa gemela, estaba preciosa, estaba bastante bien mandada. Sí, la casa de la ministra, estaba bastante mejor conservada. ¿Qué pasó? Una vuelta una alumna o alguien de la comunidad educativa casi se electrocuta porque había llovido los cables, que eran del año de la fundación de la ciudad,
de tela,
casi se queda pegado, se prendió fue una pared, se cayó un techo.
Pasó de todo.
Un desastre, pero además de todas esas cuestiones de infraestructura, el lugar queda chico porque se dictan un montón de carreras y la verdad que no llegaban. Bueno, ahí comenzó el peregrinar de toda la comunidad, de los profesores, de los estudiantes, para pedir que se solucione esta situación. 2009-2010, más o menos. Todavía no la tienen solucionada. Para peor, bueno, hace unos días tuvimos una muy mala noticia y por eso estamos aquí de vuelta. Vamos a pedirle todos los detalles a José Kiesel, él es docente de este instituto. Vení acá, José. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, escúchame, después de que se prendió fuego la pared, se llovía, se cayó el techo, los dividieron en tres sedes, ahora cuatro, con lo cual están desperdigados por distintos puntos de la ciudad y siguen sin solucionar el problema de tener, primero, un edificio único para todos y, segundo, en condiciones de habitabilidad como corresponde. ¿Qué pasó?
Sí, son dos problemas, uno deriva del otro, ¿no? El más importante es que seguimos sin tener el nuevo y único edificio, que es un reclamo que viene en el 2009, con tres instituciones que fueron asignadas. Una fue asignada en el 2011, otra en el 2013 y otra en el 2015. O sea, se hizo la licitación y salió licitada la obra con nombre de empresa, con monto, en tres oportunidades, y las tres veces cayó la licitación.
¿Por qué cae la licitación? Una de las veces fue porque la municipalidad interpuso un recurso por el patrimonio arquitectónico, ¿no? ¿Sí?
La del 2013 cae porque después que tenía el monto, empresa licitada, llave para empezar, estudio del terreno, se dan cuenta a último momento de que no tenía la habilitación municipal.
¿Quiénes se dan cuenta? ¿La provincia?
Las últimas dos licitaciones vienen por la web, Unidad Ejecutora Provincial, de la plata que venía de Nación, y ellos supuestamente vienen con proyectos ya armados, y bueno, se olvidaron de un pequeño detalle que era la habilitación. Nosotros no creemos que fue un olvido, porque después haciendo siguiendo un poco el trámite, cómo se había presentado la municipalidad, cómo se había intervenido, cómo se había seguido, el tema no se había seguido profundamente, prácticamente se dejó morir la licitación.
O sea que ustedes les daban la esperanza de decir, se hace la licitación, se llama licitación, las empresas se presentan, se adjudica todo, pero nunca arranca, con lo cual la plata no aparece. ¿Y con la tercera qué pasó?
Con la tercera, recordemos que fue el año pasado, en un clima de donde logramos que la municipalidad lo sacara de la zona de patrimonio histórico, bueno, logramos una tercera licitación. Nosotros igual estábamos muy alertas, sabíamos que había un clima preelectoral. Mil veces preguntamos si estaba garantizado los fondos con la nueva gestión. Siempre decían los fondos están garantizados, esto se va a hacer. Nosotros igual no nos sorprende. Estábamos por el clima de desidia, el clima de cómo se vienen haciendo las cosas, no nos sorprende porque imagínate, nueva gestión, cambian las empresas, desaparecen.
¿Y el motivo por el cual se cae la licitación?
Esta última no tenemos explicaciones. Solamente tenemos la información de que obviamente ha caído el monto de 27 millones de pesos con la devaluación que hubo ya una obra que imagínate son más de 3.000 metros cuadrados, es imposible, así que creemos que es eso. Igual a eso no llegamos nunca, a saber los motivos realmente de por qué caen. Y el otro tema es qué pasa con la plata, o sea, si esa plata va a seguir estando garantizada, si se va a sumar más.
La plata de la primera licitación, que no se hizo la obra, se guardó, ponele, pasó para la segunda y así, la última se habrá guardado para la próxima licitación.
Idea. En el 2011 la licitación fue de 2.900.000, también habla de la inflación, ¿no? Sí. 2.900.000 pesos. Más. Sí. En el 2013 fue de 11 millones y después se aumentó a casi 20 millones. Y en el 2015 fue de 27 millones.
Sí.
Todas con nombre de la empresa. No me acuerdo de la primera, las últimas fueron Vázquez y Server. Tenemos la razón social, todos los números. Bueno, sí, nunca llegamos a decir qué pasa con esa plata, si esa plata vuelve. Esta última, supuestamente, como pertenece a un programa nacional, está en algún lugar, pero no tenemos garantías de eso. Tampoco, bueno,
claro,
llegamos.
Venía de un programa de Nación. Y cambiaron las autoridades en todos los niveles.
Sí, sí.
No te quiero tirar
Sí, o sea, lo que pasa es que la web ya... Nosotros lo preveíamos a esto, no nos sorprende, sabíamos que esto nos íbamos a encontrar en el 2016 con un escenario de cuarta licitación.
José, el año pasado, en la sede
igual
que está...
Conseguimos.
Ahora me manda. En la sede que está en calle 5, 43 y 44...
Sí.
Se cayó un postigón, yo entré a verlo, la verdad que hay un balcón al vacío, los techos que se llueven, y se cayó un postigón arriba de dos estudiantes. Digo, esa es la situación en la que están estudiando desde hace un montón de tiempo.
Bueno, ese es el otro tema, que es el mientras tanto, porque no nos cumplen el nuevo edificio, que todo se soluciona con eso. Pero después hay otro requerimiento que nosotros aguantamos, esperamos mientras se construya, que no se construye, pero necesitamos garantías para poder habitar en el mientras tanto, que es una construcción que por lo menos dura 2 años.
Sí.
Todas las sedes están en, menos la última que nos alquilaron, que está buena, una en 6, 45 y 46, que les fue fruto de la lucha del año pasado.
Sí.
Todas las demás, esta donde estamos ahora es la peor de todas, la más peligrosa. Y aparte por acta, porque corre el riesgo de derrumbe el cielo raso, en un acta que hicieron el 4 de enero de este año, ellos mismos reconocen de que hay parte del cielo raso de que se puede caer y que hay que ponerle una malla de tejido.
Augusto, vamos a aclarar que todo, no sé la última, pero la de 5 y esta de 2 son casas antiguas que son divinas. Yo la veo acá, tiene una entrada y una escalera divinísima, con unas puertas vidrieras de madera, pero no son instituciones educativas, son casas.
Dos cosas, son casas, primero, son casas, no fueron pensadas para un tránsito de cientos o miles de personas, y son casas antiguas.
Claro.
Esta casa, si vos caminás arriba vas a ver que es hermosa, pero bueno, todo se mueve, todo abajo en la sala de preceptoría, los que trabajan abajo, les cae el polvito del techito de arriba. O sea, esto no estamos exagerando, cualquiera que puede ver las condiciones que se está cursando en esta. O sea, te digo la de 5, la otra que alquilamos. Hay un viejo reclamo, nosotros hace 2 años que estamos ahí, en invierno, como hay han hecho aulas nuevas con vidrios, son todas vidriadas, no hay calefacción, entonces no se puede en los turnos de noche y mañana, no es que no queremos, es imposible, en aulas vidriadas,
te morís.
Entonces, muchos días de clase se tienen que suspender, se dan las 2 primeras horas y se suspenden las...
Claro.
Pero esto no es nuevo, esto, el secretario se comprometió, era una inversión, no era mucha plata, en ese momento era un cableado.
Pero Rivet se fue.
Ya sé, bueno, era el subsecretario.
¿Qué van a hacer a partir de ahora? Digo, porque la última esperanza era la tercera licitación y nos acabamos de enterar que se cayó. O sea, la obra no empieza. ¿Qué es lo que piensan hacer la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente número 9? ¿Si es lo que lo están pensando o...?
Sí, lo primero que hicimos fue nos juntamos, una cosa que fue interesante, nos juntamos todas las instancias organizadas del instituto, el consejo académico, el centro de estudiantes, las distintas listas del centro de estudiantes, el delegado de SUTEBA, y hemos sacado un documento conjunto con toda la historia del conflicto, con todos los requerimientos, acordamos todos, aunque pensamos diferentes en esa cuestión, es un informe de más de 8 páginas, y lo hemos presentado a todas las nuevas autoridades para no tener que volver a explicar, por lo menos,
claro.
Porque ya sería una toma de pelo, ¿no? Y para tomar posición y para la memoria también, por lo esto no comienza de cero, venimos del 2009, 2010, hay actas del 2006. A partir de la semana que viene, porque ahora están comenzando, por ejemplo, te doy un dato más, en la sede nueva, recién hoy llegaron los mobiliarios, se viene pidiendo desde diciembre del año pasado. O sea, hoy esta semana esa sede no se comienza porque todavía estamos organizando. Detalles, ¿no? Pero detalles que, bueno. Entonces, la semana que viene va a empezar todo un proceso de asambleas en todas las sedes, porque ahora no somos una sede, somos 4 sedes. Proceso de asamblea con ver qué acciones seguimos. Y a medida del y también por este informe que presentamos, nos convocaron a una reunión el jueves 14 a las 14 horas.
Por lo menos tiene una.
Con las nuevas autoridades, sí. Para, bueno. Creemos que no tengamos que volver a explicar toda esta situación, aunque sean nuevos. Se supone que ellos ya han asumido y tienen que tener un panorama de lo que es infraestructura de la provincia, ¿no?
José, por último, si te acordás, aunque sea aproximada, ¿cuál es la matrícula del instituto?
Mira, está 2.700 a 3.000, porque hay una variación ahí, sí. Debe estar cerca de los 3.000 alumnos, 10 carreras, más de 200 docentes, hoy divididos en 4 sedes. Compartimos sede con otra escuela que es la acá de 37, ya que ese es más o menos el número. Es una comunidad muy grande.
Muy grande.
Muy grande, sí.
Gracias, José.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, la bien. Comunidad educativa errante, porque claro, cursan acá, después se van y tienen que cursar del otro lado, que no les pase nada en el camino, porque tienen que andar transitando por la calle para ir a cursar de una sede a la otra. Insisto, la casa esta en la que estamos es preciosa.
Claro, yo sabés qué pensaba, Virginia.
Preciosa, pero no quiero ni entrar porque tengo sí. miedo de pisar un escalón y irme para abajo, como pasó en la escuela de teatro.
Es un especial.
¿Qué me decís?
Este es un profesorado de educación especial.
Fíjate. Ah, acá se dicta profesorado de educación especial, no hay ni una rampa, Toda escalera.
Bien, ¿sabes lo que te iba a comentar, Virginia? Que esta situación me hace acordar un poco a los inmuebles que desde algunas asociaciones u ONGs, en este caso pensaba en Defendemos la Plata, se han encargado de proteger y de elevar al ejecutivo de turno, bueno, en este caso el intendente, ¿no?, Julio Garro, distintas propuestas para tratar de recuperar los espacios que más allá, por ahí, en el caso de Defendemos la Plata, sí trataban de... se trataba de espacios que eran significativos y caros a la sociedad, toda la comunidad, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una casa particular y una casa que tiene, como ustedes bien decías, ese tipo de moldería o mampostería...
No, no sabés lo que es.
Claro.
Tiene un balcón... así en semicírculo, todo moldeado, como yo no entiendo nada de arquitectura, ni de la fachada, ni del estilo, pero tiene un balcón hacia adentro y un balcón hacia afuera, así del estilo de la universidad.
Increíble.
Neoclásico es eso. No saben lo que es hermosísimo. Lo que tiene de contraproducente es que no es un lugar para que circulen tanta cantidad de personas, ni está preparado como aulas para que los estudiantes puedan sentarse a tomar clases. Y te quiero decir una cosa respecto de la sede originaria, que es la de calle 44. En realidad, se podría haber mantenido la fachada tranquilamente para preservar el estilo arquitectónico de la ciudad, que es lo que pide, entre otros, Defendamos la Plata. Lo que no implicaba que hacia adentro la fachada se conserva y queda entonces esa zona con la tradición arquitectónica tal cual como venía haciendo, y se preserva esa fachada, pero en la parte de adentro se hacía un instituto absolutamente moderno, con lo cual este argumento que metió justamente la municipalidad, que permitió el derrumbe de tanta cantidad de casas que sí eran patrimonio, digo, me parece que era pura y exclusivamente para que la obra no avanzara, porque decir que esa casa era un patrimonio protegido y que no la podían tocar, cuando en realidad lo que se podía hacer era justamente preservar la fachada y continuar con la obra hacia adentro. Insisto, esta casa es, yo si tuviera plata vengo y me la compro, porque es un sueño la casa. Tiene una escalera preciosa, escaleras de mármol, divino, divino, divino. Pero está muy deteriorada por dentro, porque es una casa muy antigua, y además no es un instituto superior de formación docente y técnica, es una casa.
Claro, sí, más vale.
Está en calle, mira, para los que la conozcan quizás, es calle 2, número 727, entre 46 y 47, enfrente a un estacionamiento. Y hay un edificio bien medio a construir. El que ande por la zona va a recordar lo que es esta casa, que es una belleza, pero insistimos en lo mismo.
Bueno.
Es una casa para preservar, por supuesto, pero con otros fines, ¿no? Podría ser un museo tranquilamente, pero
obvio,
no.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta situación. Esperemos que alguien tome cartas en el asunto, como siempre.
Jueves 14.
¿Jueves 14?
Jueves 14, a las 14 horas, tienen una reunión con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. A ellos les han presentado el estado de situación de instituto, la rama de educación superior, por supuesto. Y bueno, esperemos que tengan una respuesta favorable, y si no, volveremos a hablar con ellos para ver cómo está la cosa.
Obviamente. Virginia, muchas gracias. Que te sea leve la jornada. Dale.
Gracias. Hasta luego.
Beso. Hasta luego.